Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
Es posible que hayas escuchado que si has comprado un coche entre una franja de años, la verdad, bastante amplia, entre 2006 y 2013, te puedan dar una indemnización de unos 2.500 euros. Pues sí, es así. ¿Pero por qué? Pues resulta que entre esos años un cártel de fabricantes listos de coches pactó precios, limitó descuentos y compartía información para evitar la reacción del mercado. Y el Tribunal Supremo ha ratificado multas millonarias. Así que si tienes un coche de marcas muy variadas, desde Audi hasta BMW, pasando por Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, tienes derecho a reclamar estas cantidades. No las he dicho todas, ¿eh? Hay más marcas. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos un coche comprado entre 2006 y 2013? Pues vamos a responder a esta y otras preguntas con la ayuda de Frank Rodríguez, director general de Consultores Técnicos. Muy buenos días, Frank.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Primero explícanos el mecanismo, qué es lo que han hecho estas empresas que ha generado las iras de los tribunales.
Bueno, pues tal como acredita, en primer lugar, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y posteriormente, como bien has dicho tú, ha ratificado el Tribunal Supremo, lo que hacían estos fabricantes es lo que en el derecho a la competencia estática habitual se define como pues intercambio de información, incluso en algunos casos hay fijación de precios, incremento de precios. Y todo este tipo de condicionantes que hace que los productos que venden entre todos estos participantes, que se llaman infractores, pues salga con un precio de partida sensiblemente más elevado de lo que hubiera existido en caso de no tener esas reuniones o esos encuentros.
¿Eran reuniones físicas las que hacían o cómo compartían la información?
Bueno, empezaron en el 2004, tal como nos indica la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, con intercambios de información de manera virtual a través del correo electrónico, y luego ya en el 2006 ya se concretiza la primera reunión que mantuvieron físicamente y a partir de ahí, bueno, pues se reunían periódicamente todos los años para intercambiar, bueno, pues toda esa información que tú has mencionado y además, bueno, pues hacían llamar de los capos de la familia en estos encuentros con el fin de, sí, todo muy de película, con el fin de acotar perfectamente en las personas que accedían a estos encuentros y limitar que pudiera haber fugas de información y que solo se quedara dentro de este grupo.
Claro, o sea que yo creo que hasta habrá saltado por un chivatazo, porque tú me dirás si no.
Esto, en la gran mayoría de los casos, nosotros tenemos experiencia en la cuantificación de daños de otros cárteles, como el cártel de camiones. En la gran mayoría de los casos todo esto salta porque uno de los participantes, supongo que intuyendo ya la cercanía de las autoridades de competencia, decide prestarse a aportar toda la información, toda la documentación, todo lo que va a dar pie a la ulterior investigación, y es lo que se llama el chivato. ¿Y por qué se chiva el chivato? Pues porque tiene unas exenciones en las multas que el resto de los participantes no tiene. Por ejemplo, en el caso del cártel de camiones, el chivato fue man y ahí pues consiguió una exención de una multa que rondaba los 800 millones de euros. En este caso del cártel de coches, el chivato en este caso fue SEAT. Y tuvo una exención de una multa de 12 millones de euros, de los 170 millones de euros a los cuales han sido sancionados el conjunto de todos los infractores.
¿Podemos enumerar totalmente los infractores? Porque nuestros oyentes querrán saber quiénes pueden reclamar esta indemnización si han comprado un coche entre 2006 y 2013.
Sí, se pueden enumerar perfectamente porque además, aparte de estar descritos a la perfección dentro de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, además que ya hay varias plataformas y despachos de abogados que ya están trabajando sobre este asunto e indican perfectamente a los afectados cuáles son los participantes, pero bueno, como bien has dicho tú, está Alfa Romeo, está Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo y Volkswagen. Es decir, están prácticamente todos. Hay un 91% de las cuotas de mercado dentro de los infractores.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué tenemos que hacer si tenemos un coche comprado en este periodo?
Bueno, pues lo mejor y lo más lógico sería dirigirse a cualquiera de estos despachos de abogados que hoy en día pues ya están trabajando sobre este asunto. Algunos de ellos muy conocidos son clientes nuestros y ya desde hace unos 6 meses estamos trabajando en los informes periciales que cuantifican estos daños. Y sobre todo los oyentes lo que tienen que tener muy claro es que es necesario acreditar la adquisición del bien cartelizado, es decir, poder aportar cualquier documento. En el derecho a la competencia, normalmente los jueces son benévolos. Hay que tener en cuenta, Cristina, que esto arrancó en el 2006, es decir, hay coches que se compraron hace 15 años, por lo tanto, algunas facturas, algunos contratos de arrendamiento financiero, leasing, no van a existir, pero sí van a existir a lo mejor movimientos en las cuentas bancarias, sí que van a existir justificantes de transferencia. Bueno, pues los jueces suelen ser benévolos y los dan por válidos. En cualquier caso, los afectados, los oyentes, tienen que entender que hay que aportar algún documento que acredite la cuantía que se abonó por ese bien que ha sido cartelizado, por ese coche que se compró en ese periodo del 2006 al 2013.
¿Y cuánta gente podría estar afectada? ¿Lo habéis calculado?
Sí, nosotros en su momento hicimos una estimación en base a la publicación de las matriculaciones de la Dirección General de Tráfico y obteníamos aproximadamente unos 10 millones de coches afectados. Hay que tener en cuenta que tanto la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia como la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo nos hablan siempre de coches nuevos y coches usados. Eso sí, tienen que ser vendidos a través de la red oficial de concesionarios de las marcas. No nos sirven concesionarios multimarcas. Tienen que ser red oficial de concesionarios de cada una de las marcas que he mencionado anteriormente.
Madre mía, 10 millones. ¿A cuánto puedo ascender la indemnización por persona afectada, por coche vendido?
Bueno, nosotros, como te he dicho anteriormente, llevamos ya meses trabajando en el informe pericial. Y pese a que todavía, porque son cientos de miles de observaciones con las que estamos trabajando y todavía nos quedan algunas por incorporar a estos modelos econométricos que estamos haciendo, pero rondará entre el 10 y el 15%. Podemos decir que a lo mejor un 13% del coste de los vehículos es culpa, por decirlo de esta manera llana, de esta cartelización y es lo que se va a poder solicitar como indemnización, más luego los intereses de demora, porque insisto que a lo mejor hay coches que llevan 15 años de intereses de demora y esto puede hacer que se duplique este importe.
O sea, la media sí andaría por los 2.000, 2.500 euros.
Sí, Cristina, más luego los intereses que te mencionaba.
Claro. Pues ya lo sabéis, 2.500 euros que podéis obtener si habéis comprado un coche entre 2006 y 2013 por el fraude del cártel de fabricantes de coches. Muchísimas gracias a don Fran Rodríguez Trofbors, director general de Consultores Técnicos. Un abrazo.
Gracias, Cristina, igualmente. Un abrazo.
Buenos días. Y seguimos asesorándote sobre cuestiones de tu vida cotidiana. Ahora vamos a hablar de calefacción y concretamente de calefacción central, de forma muy oportuna, porque el frío ha llegado para quedarse unos cuantos días entre nosotros. Es tiempo de abrigos, de bufandas, de gorros y hacemos una parada, porque mucha atención, todos los vecinos que tengan calefacción central deben saber que este será el penúltimo invierno en el que hagan frente a estos gastos de forma colectiva. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de mayo del 2023 cada vecino tiene obligación de pagar por su consumo particular. Vamos a ver por qué, cuándo se ha producido la noticia, qué plazo hay, cuánto cuesta esto. Don Ignacio Abati es el presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy encantado de estar aquí porque soy un apasionado del tema.
Ah, ¿del tema de la calefacción central?
Del tema de la eficiencia energética. Creo que hay muchísimas cosas que hacer y esto es un granito de arena más.
Porque esto tiene que ver con eso, con el deseo de optimizar los costes y el daño al medio ambiente. ¿Cómo es esto? ¿Por qué?
Esto tiene que ver fundamentalmente con un ahorro potencial que tenemos todas las familias que vivimos en edificios con calefacción central. Y viene de hace mucho tiempo, de una directiva que se publicó en 2012, una directiva europea que fue traspuesta a la legislación nacional el año pasado, en agosto.
Hubo en agosto, el gobierno lo publicó en el BOE, un real decreto en el que se regulaba esta instalación de contadores individuales en edificios con calefacción y refrigeración central. La verdad que tengo que conceder que es verdad que quienes tenemos calefacción central tirábamos calefacción, porque yo recuerdo durante años no haber encendido las calefacciones porque simplemente lo que ya venía del calor del vecino de arriba y del vecino de abajo me obligaba a mí a abrir las ventanas.
Exacto. Tradicionalmente en España las familias que tenemos calefacción central, para regular la calefacción cuando tenemos calor es, como decías tú, Cristina, abrir ventanas, y cuando tenemos frío lo que hacemos es llamar al presidente de la comunidad para que ponga antes la calefacción. Bueno, pues esto es lo que se va a terminar, gracias a Dios.
Claro. ¿En qué consiste lo de los calefactores individuales?
Pues mira, consiste básicamente en un objetivo que es el objetivo que tiene Europa y la legislación, la nueva normativa. Y es que cada vecino que esté disfrutando de la calefacción central, además, pague exactamente por lo que consume. Y no tradicionalmente, las calefacciones centrales, las familias pagábamos por según criterios pues poco rigurosos. Pues no sé, los metros cuadrados o el número de radiadores o hasta coeficientes o incluso todo el mundo paga una cuota alícuota igual que el vecino. Entonces esto se va a terminar. Lo que se trata es, pues igual que hacemos con la luz, el agua, el gas, que a nadie se le ocurre pagar la calefacción al vecino o que el vecino te la pague a ti, pues aquí se trata de poner unos dispositivos que lo que hacen es medir el consumo de calefacción de cada una de las viviendas.
Va a tener que venir un operario a tu casa, lo digo porque a la mía ya ha venido, que te instala un aparatico de unos 10 centímetros cerca de cada calefactor. No. Exacto. Es muy complejo de instalar. ¿Y estos aparaticos se comunican con la central?
Sí, estos aparatitos, como decías, el aparatito dura 10 años porque tiene una batería, dura 10 años. Un instalador entra en tu vivienda, pero entra una vez cada 10 años en tu vivienda, no tiene que venir a leer ni nada. Y efectivamente la lectura se transmite vía radio a una central y de ahí a las empresas que nos dedicamos al servicio de elaboración de la liquidación de calefacción.
Hay que decir, lo voy a confesar, que se pasa más frío porque te viene desglosado en el recibo cuánto gasta cada calefactor. O sea, si tienes a un hijo permanentemente instalado con altos niveles de calefacción, le llamas la atención, pero si tienes, por el contrario, habitaciones cerradas o que no frecuentas, quitas el calefactor, suelen estar frías, entonces enfrían al resto, en fin, que tiendes a ahorrar.
Tiendes a ahorrar, eso es una realidad propia del ser humano. Cuando sabes que te están cobrando por la calefacción que realmente consumes, pues tienes más sensibilidad al ahorro. Nosotros lo llamamos eficiencia energética. Al final, el edificio, de media, viene a ahorrarse un 20% del ahorro de calefacción.
Eso iba a preguntar, ¿cuánto ahorramos? ¿El 20%?
El 20%. Si lo trasladamos a la vivienda, pues una familia media, de una vivienda media en España, se ahorra al año entre 200 y 230 euros cada año, que dejan de pagar por la calefacción.
Fíjate, el cambio va a afectar a cerca de 2 millones de hogares españoles.
Casi, 1,6 millones es el cálculo que tenemos hecho.
¿Y en qué medida ya han aceptado, vamos, ya han establecido los contadores y han puesto las cosas a punto?
Pues la verdad es que en el sector llevamos ya muchos años trabajando en esto, pero es verdad que la publicación de la normativa el año pasado pues ha supuesto un cierto impulso, no tanto como quisiéramos porque vamos con mucho retraso, pero ha supuesto un cierto impulso. Nosotros calculamos que el porcentaje de viviendas que ya han instalado estos contadores no supera el 18%. O sea que queda todavía muchísimo por hacer.
¿Y es realista este plazo establecido de mayo del 2023?
Pues es un reto. Es un reto para el que llevamos preparándonos en el sector muchísimos años, la verdad, aprendiendo de otros países que lo han hecho antes y formando a nuestra gente para estar disponibles y preparados para este reto. Y sigue siendo un reto, lo que sí, desde aquí yo animo a las presidentes de comunidades y a los administradores de fincas a que no dejen esto para el último día, porque entonces, claro, va a ser un poco más complicado.
Va a ser más complicado. ¿Qué cuesta establecer estos contadores?
Pues mira, te voy a decir, el precio medio de una vivienda media anualmente por tener este dispositivo en instalado y por tener el servicio de lectura por radio de este dispositivo y la generación de la liquidación individual, cuesta una media de 36 euros al año. Date cuenta que estamos hablando de 36 euros al año, que viene a ser 3 euros al mes, a cambio de un ahorro de 200 euros al año.
¿Pero se paga todos los años estos contadores?
No, el 90% de los edificios ha optado por una opción de alquiler, con lo cual no compra el dispositivo, no hay que hacer ningún desembolso. El sector, hemos hecho un esfuerzo muy grande, una inversión económica muy grande, en facilitar a las familias que no tengan que hacer ese desembolso, con lo cual esto se instala en alquiler. Y por eso te digo que no hay desembolso alguno, en la mayoría de los casos se hace en alquiler. Obviamente también pedimos una duración del contrato pues de
larga,
al menos 5 años, ¿no?, para poder amortizar, digamos, la inversión. Pero lo más importante es que los vecinos no tienen por qué hacer una inversión en dinero para adquirir estos contadores. Entonces, como te decía, una vivienda media en España se gasta 3 euros al mes y a cambio se ahorra 18 euros. Imagínate que todos los fines de mes alguien llega y tú le pagas 3 euros y él te da 18. Pues es un negocio muy bueno para las viviendas.
Ya que le tengo aquí y que tiene esta pasión por la sostenibilidad y por ahorrar, ¿qué otras cosas están en el horizonte en estos términos que pueden ayudarnos a mejorar el medio ambiente?
Bueno, fundamentalmente lo que yo siempre defiendo es lo que defiende, digamos, la mayoría del sector, y es que la energía que más se ahorra es la que no se consume. Por eso apostamos por un cambio de comportamiento, un cambio de sensibilidad hacia la eficiencia energética de las familias. Lo que siempre decimos es el mayor ahorro potencial en energía se origina dentro de los salones de las casas, dentro de la concienciación de la gente. Lo que tú decías antes, Cristina, como ves que tienes habitaciones que a lo mejor no utilizas o ves que tu hijo derrocha, pues lo mejor es tener dispositivos y herramientas suficientes como para poder regular tu propio consumo. Eso es importantísimo. Luego hay otras iniciativas que forman parte ya de la eficiencia energética o de la eficiencia de la caldera central o aislamiento de aislamiento del propio edificio, etcétera. Pero estas son iniciativas que tienen que ver ya con inversiones elevadas y que tienen plazos de amortización pues de 5 o 6 años. Nosotros aquí lo que defendemos es una cosa muy simple y es exactamente lo que tú has definido antes: la sensibilización de las familias por el consumo propio. Y eso se consigue con información. La gente tiene que saber cómo, cuánto y dónde ha consumido su calefacción. Hasta ahora, la mayoría de nosotros pagábamos el coste de calefacción dentro del recibo comunitario. No teníamos ni idea de lo que estábamos pagando por calefacción. A partir de ahora, por suerte, la gente va a tener muchísima información. Como decías tú también, y me alegro de que tú tengas instalados estos dispositivos, pues tú sabes ahora cada mes...
Sí, yo sé cuánto consume cada radiador del salón, cada radiador de las habitaciones, el radiador del pasillo y de la cocina. Sé lo que cada uno consume de una manera fácil, ¿eh? No es muy complicado.
Y esto es información. A través de esa información tú puedes tomar decisiones para el ahorro. Lamentablemente tú esa información no la tienes para la luz, ni para el gas, ni para el agua. Solamente la tienes para la calefacción. Y eso es importante. Entonces, a través de la información pretendemos conseguir el cambio de comportamiento de las familias.
Hay una sola pregunta que me queda. Los edificios situados, hay excepciones a esto. Desde luego, los consumidores con condición de vulnerables van a recibir ayudas. Pero los edificios de las zonas de las islas o de Levante, Guadalquivir, Ceuta y Melilla, ¿están exentos de la instalación?
Están exentos de la obligación. Efectivamente, es lógico. España se divide en lo que se llaman zonas climáticas. Hay zonas climáticas que son de pues más frías y zonas climáticas calientes. Entonces, no tiene sentido obligar a las Islas Canarias, que además no tienen mucha calefacción, pero los que lo tienen, pues lo tienen, obligar a las Islas Canarias a instalar estos dispositivos, porque el potencial de ahorro pues es muy bajo, porque consumen muy poco. Entonces, aquellas, el litoral mediterráneo, pues le pasa igual, consumen poco de calefacción al año, con lo cual provocarles o obligarles a instalar unos dispositivos para ahorrar, pero el porcentaje de ahorro es sobre una cantidad muy pequeña, pues no tiene sentido. Mm. Entonces, bueno, dentro de la lógica, como es lógico, se obliga solamente a aquellas zonas climáticas en las que tiene sentido, desde el punto de vista económico.
Pero entonces, por ejemplo, ¿las grandes ciudades de Valencia y Barcelona estarían exentas?
No, no están exentas. Tienen, dependiendo del calendario, más tiempo para instalar. En concreto, Barcelona no está exenta. Valencia, ahí me has pillado, me parece que sí puede estar exenta de la obligación.
Bueno, pues esta es la noticia. Hasta mayo del 23 tiene tu comunidad de vecino para establecer estos contadores individuales en cada calefactor que te permitan determinar cuánto gastas y pagar en consecuencia. Se acabó el pagar por la calefacción central de forma comunitaria. Muchísimas gracias a don Ignacio Abati por estar con nosotros. Es el presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava imparable.
Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante cómo huelen las cenizas.
Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
Una pregunta personal. Por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienen miedo?
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Y el precio de la luz? Lo de siempre.
Estamos cansados de que la luz suba. Por eso en Total Energies te bajamos el precio. Para que pagues menos y tengas una buena noticia. Llámanos al 900-907-888 y pásate la energía diferente de Total Energies. Condiciones en totalenergies.es.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Adiós, mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, mariquita linda.
Pues sí, muchas veces lo decimos cuando mueren personas que nos han hecho muy felices, cuya vida ha sido un derroche de alegría o de positividad para las personas, verdaderamente uno tiene que dar gracias. Y yo creo que por eso suena esta canción, ¿verdad, Marcote Pontemoño?
Suena por eso y porque nos ha dejado tristemente Georgie Dan esta semana. Además, el día de mi cumple, no se me va a olvidar nunca que el 3 de noviembre...
¿Has tenido un cumple?
Claro, el 3 de noviembre fue mi cumpleaños y justo ese día cogió el autobús, apagó el cigarro, se puso el pijama de pino, Georgie Dan.
Me he reído, es muy cruel, pero es que me hace mucha gracia los símiles, las...
Sí, las de la muerte son de lo más creativos en el caso de Marcote.
Es que
Georgie Dan, que al que operaban de una cadera, cosa frecuentísima, y en ese momento, bueno, por toda una serie de complicaciones en el quirófano, falleció. 81 años tenía.
Madre 81, mía. Sí, era ya mayor CT. O sea, pero bueno,
pues no
podía...
sé qué decirte. La gente está viviendo 100 años ahora.
Sí, pero bueno, para dedicarse al esto del show business, lo hemos dicho hace muchas semanas que
activo.
Tony Bennett con 90 y pico todavía sigue ahí dando la turra, pero...
¿Tina Turner cuántos tiene?
Pues por ahí, pero Tina Turner ya está un poco...
Vamos a verlo.
Ya tiene la manta echada por encima.
Bueno.
O sea, me refiero que está en una sillita tranquilamente. O sea.
¿Está Marcote hoy con sus eufemismos?
No, es verdad. No, pero que bueno, que lo importante y lo bueno, si se puede decir bueno, entre comillas, que lo que queda de Georgie Dan es la música, que es lo que digo yo, que y sobre todo la música de Georgie Dan, que era alegría sobre todo en verano.
Que mucha fiesta de verano, ¿verdad?
Nos venía muy arriba.
Ay, por cierto, quiero hacer un matiz sobre lo que he contado porque... Muchos de nuestros oyentes estarán pendientes de una operación de cadera. Es una de las más frecuentes. Las prótesis se colocan día tras día y estarán muy preocupados si realmente en el caso de Georgie Dan la muerte no tuvo que ver estrictamente con ello. Se había roto una cadera, había que operarlo, pero él tenía un cáncer de pulmón desde hace 3 años
claro.
Y es lo que hizo casi imposible que pudiera salir de aquella operación donde pues se complicó con cuestiones respiratorias, ¿no? Es que me he quedado pensando en tema, porque
no,
como hay...
Las operaciones de cadera no son para nada... Son complicadas como todas las operaciones, pero
son habituales.
No son, efectivamente.
Se ponen como churros ya. Tranquilos nuestros oyentes. Y pero volvemos a Georgie Dan.
Escuchamos a Adiós Mariquita Linda, que fue de sus primeros éxitos, pero no fue su primero porque el primer tipotazo de Georgie Dan fue este, el Casachov.
Porque yo no sabía que esta versión del Casachov era suya.
Sí, sí.
La melodía de fondo es una melodía tradicional rusa, ¿no?
Es correcto.
Pero fíjate cómo le puso, qué ojo comercial, que yo recuerdo que cantábamos el Casachov de pequeñas y me acabo de dar cuenta que no lo sabía, que fue gracias a Georgie Dan.
Fue el primer éxito de Georgie Dan en el año 69, fue cuando la primera vez que tuvo un hit, por así decirlo, Georgie Dan, y efectivamente, como decía muy bien Cristina, una canción popular rusa que tenía
su coreo, pues la típica coreo de cómo se bailan las danzas rusas, que sí, es con los brazos así, cruzados, levantando las piernas, alternativamente...
Las patas, iba a decir
las
él.
Patas, sí, sí, es que estaba pensando otra cosa. Levantando las piernas primero una y luego otra, uh-huh. Y como hacen los rusos al bailar, sí, sí. Los ballets rusos, esto, ¿no?
Lo que es genial de Jordi Dan es que es imposible escuchar una canción y empiezas a mover los pies ya.
Yo los he movido.
Sí, sí.
Habéis visto, ¿no? Pues eso. Más primeros hits de Jordi Dan, este es del año 72, yo creo, 71, el bimbo.
Bailemos. Hombre. El
bimbo, 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 que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantará.
Esta vez a ritmo de samba, Jordi Dan nos trae una canción, pues eso, muy súper divertida, súper penaria, creo que el año 78, 72, 74.
Bueno.
Y es una canción que popularizó en Francia el dúo Bimbo Jet y que Jordi Dan nos trajo aquí a España con este ritmazo.
Esto se bailaba dando saltitos, ¿no? Así
¿ah,
como
sí?
moviendo, no sé.
¿El bimbo?
A ver cómo.
A ver, no, sí, no, que no golpearse las caderas contra el otro, o eso es otro.
También, claro,
sí,
algo así.
Se saltaba
pero
y se
saltitos,
golpeaba. Sí,
claro.
Sí, sí, sí. Ahí, de ahí el bimbo, moviendo el bimbo. Supongo que el bimbo será el bullate,
el culete.
El culete, eso.
El culete.
Es
que es ala hoy, qué lleno de alegría, ¿eh?
Sí, y una cosa que hay una película, no sé si la habéis visto, que se llama Loca Academia de Policía,
sí,
que hay
hombre,
un momento
sí.
que entran en un bar que se llama La Ostra Azul, que es así como de trilis, de gente de cuero así disfrazado y tal, y se pone a bailar esta canción. Y claro, yo no caí cuando vi esta película, que era el bimbo de Jordi Dan.
La vi hace poco yo, además, si no recuerdo.
Pues fíjate, porque es el bimbo de Jordi Dan, y es muy, muy simpático. Una canción americana que lo rompió en taquilla en todo el mundo con una canción de Jordi Dan. Espectacular. Más temas racos de Jordi Dan. Atención.
Mami, yo me acuesto tranquila, me tapo de cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?
¿Te puedes creer, Cristina, que no todavía... A día de hoy, no sé lo que quiere el negro. Fíjate que he pinchado yo en bodas y en saraos esta canción. Y como nunca la pongo hasta el final, digo, lo mismo lo ponen al final. Y no, nunca sé qué es lo que
yo
quiere el negro.
Yo creo que sí. Yo creo que es bastante obvio, ¿no?
Sí, pero bueno. Tú sabes que Jordi Dan siempre juega con el doble sentido, que parece que quiere decir una cosa, pero luego no la quiere decir. O sea, yo creo que no.
Que es alao. Lo mismo, mucha gente no sabe que vivió en España buena parte de su vida. Él era francés, que uh-huh. es que vivía en Madrid y que aquí ha muerto en en el hospital Puerta de Hierro.
Uh-huh. Ah, era francés.
Sí, pero es que no otra cosa yo. Que mucha gente no sabe, claro, él lo tiene, la gente lo tiene estandarizado con esto del verano, el pachangueo. Uh-huh. Era un pedazo de músico de jazz, uh-huh. tocaba uh-huh. el clarinete en algunos clubs de Francia, sí, sí, y era el músico, muchos instrumentos de viento, pero especializado en clarinete.
Ostras, jamás lo habría dicho.
Jordi Dan, ahí lo tienes. Bueno, la saga del negro empezó con esta, que es el africano que acabamos de escuchar, y continuó con la segunda parte, es como las películas, que se llama El negro no puede.
Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede. El negro no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede.
¿Ves? Aquí ya sí que desvela, el MacGuffin lo desvela al principio de la canción, o sea, no puede, parece que no puede hacer otra cosa, que todos nos pensamos, nos vamos ahí al este, ajá. pero lo que no puede hacer es dormir.
Que es peor.
Claro que es peor.
Que es bastante peor.
Bueno, no sé yo, ¿eh?
Que sí, sí, hombre, que sí.
Lo de no dormir es lo peor que hay en el mundo.
Pero haciendo lo otro, lo mismo te cansas y duermes antes.
Ya.
Claro, claro, es que no... Haciéndolo mucho.
No sé qué decirte, mira cómo nos hemos puesto.
Claro, o que no puedo dormir por eso. Bueno, y esta saga del negro tuvo una tercera, hay una canción que se llama La Negra, no sé qué, pero esta no la he cogido porque es una de las más conocidas. Uh-huh. Como las películas, o sea, sí, las sagas de canciones que tenía Jordi Dan, que... de los más gordos temas de Jordi Dan de toda la vida es este que ha dado hasta nombre a un programa de televisión, el Chiringuito.
Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas.
¿Ves? Ahí está otro el doble sentido. La chica se vuelve medio loca si prueba mi sardina. No, no se refiere a la sardina.
Luego era un hombre de lo más ordenado. Tuve una sola esposa que conoció en los 70 toda la vida, tres hijos, y era un hombre de familia.
Pero si lo cortés no quita lo valiente. Esto es una... Es comedia, es un picantón, es comedia, es canción picantona, ¿no?
Eso de que las chicas en verano no cocinan y todo eso, ahora mismo hubiese estado un poco mal vista.
Claro,
la
eso,
canción,
y,
¿no?
Eso iba a contar también, que estas canciones ahora están un poco perseguidas, por así decirlo, pero bueno, hay que tener un poco el sentido del humor.
El contexto de la época.
El contexto,
¿no?
Yo siempre digo lo mismo. Se puede hacer humor de todo, pero siempre en su sitio, ¿no? Y viendo a quién se lo haces. O sea, uh-huh. Hay gente que se la coge ahí un poquito la broma con papel de fumar, la broma. Y nada, el chiringuito, por cierto, que es el programa de Pedrerol, ajá, que fue por los 1000 programas a cantar la canción. No se llama, vamos a ver, se llama Chiringuito, pero no es por Georgie Dan.
Ya, bueno.
Tú que sabes más de deporte, algo más. el chiringuito se refiere al chiringuito que se monta en algunos clubes, ¿no? De
claro.
Dinero, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, el chiringuito.
Sí, además se utilizó así en el periodismo mucho tiempo, a menudo chiringuito.
Claro.
Es el chiringuito. Y luego, otra de las canciones que a mí me mola mucho, que está muy explícita, que es de las canciones que hablan de cómo te enseñan a bailar.
A ver.
Es educativa, esta.
Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, así me animo a bailar contigo. Bailar contigo sí tiene motivo, porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechites y juntamos el ombligo, moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, pechito con pechito.
Esta es también de la de dar saltitos, ¿no? Y chocar. De la que decías tú antes, ¿no?
A mí es que me hace una gracia porque en todas las... Uy, esta parte me encanta.
¿Qué dice la parte que me lo he perdido?
No, nada, porque no salimos todos a bailar.
No, por el ritmo, porque no salimos todos a bailar. Esa mola.
Esta la baila todavía en Cuenca.
Claro, que en el pueblo, en todas las bodas, bautizos, comuniones, cuando viene el dúo Salados o el dúo lo que sea, te ríes, pero es que es así.
No, es que me encantan los nombres de las orquestas de pueblo y de los dúos que amenizan bailes. Dúo Salado.
Es tremendo. No. Todas estas las ponen siempre y a mí me recuerda a mi infancia, que parece que estoy aquí, que tengo 70 años y tengo 27, pero ajá, no, la siguen poniendo.
Es un tema de Misiego, del hijo de Betty Misiego, que hizo carrera en la música, Cachete, Pechito y Ombligo, que Georgie Dan hizo su propia versión, que lo petó bastante en verano, bueno, como todos los temas de Georgie Dan, porque Georgie Dan, ya te digo, no lo hemos dicho, pero se especializó en verano.
Hombre.
Tú no escuchas, sí, vamos a decir, ya puedes escuchar una canción fuera de verano, pero donde lo reventaba es en el verano.
Y en las ferias de verano, y en las, ¿verdad?
Y en el pueblo.
Y en el pueblo sigue todavía, o sea que...
Hay cosas preciosas, porque estaba leyendo una entrevista en la que él relataba que había empezado a hacer canciones siendo profesor de primaria. Y anda. Es que hacía canciones para los niños de su clase. En dice ratos libros las ensayábamos. Y un día vino a verle el padre de una alumna y le dijo: soy productor de la televisión francesa del mediodía, en casa todo el mundo canta sus canciones, ¿no podéis usted venir con los niños al programa?
¡Ostras!
Y poco a poco fue en esa dirección, aunque es verdad, como ha dicho Marcote, que su padre era músico, era trompetista de clásica, ¿no? Uh-huh. Preciosa historia.
Es verdad que los ritmos muchas veces pueden... ¿no?
Un poco infantiles,
sí,
y repetitivos,
sí,
claro.
Justo, con letras así como que se aprenden rápido.
Pero eso triunfa, es lo que le cala en el subconsciente humano, es lo que se te queda. La canción es tan ñoña que digo yo.
Ajá.
Siempre. Bueno, el pináculo, obra cumbre de la historia musical de Georgie Dan.
Laura ya está dando botes de alegría.
Estáis preparadas todas, es la barba. Bueno.
Este domingo, con todos los amigos, nos vamos y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa.
Es una fiesta de estudio.
La barbacoa. Y luego ese acento, que es como ocurre a veces con Sergio Dalma, que tiene un regusto catalán, o otros cantantes que tienen un gusto italianizante. En el caso de él, el arrastre del francés le hace muy característico.
Sí, el frenillo ese, ¿no? Que tienen los franceses, se le nota ahí al pronunciar.
Ahora, yo creo que no te das cuenta si no lo sabes.
No, y aparte al cantar, yo creo que al hacer un estudio repetiría varias tomas hasta que el acento fuera lo menos posible.
Sí, sí.
Y en directo, yo no he visto mucha gala en directo. Bueno, ya no le voy a ver más, no, evidentemente. No. Pero
pero oye, seguro que en páginas web se pueden ver conciertos suyos.
Sí. Bueno, es que es una vida dedicada al arte.
Sí, sí, no, desde luego se nos ha quedado el verano huérfano. Oh, qué bonito, pues
sí,
esto.
Sí, qué bonito te ha quedado. Estás hoy poético.
Estoy poético. Se nos ha quedado huérfano el verano y bueno, lo que nos queda es la música de Georgie Dan, que nos va a seguir alegrando. No va a haber temas nuevas, pero todo esto sí que van a estar.
Hombre, en las verbenas, no te preocupes, que van a seguir sonando.
Tenemos que irnos a Cuenca, porque la que habéis liado aquí con la barbacoa, yo quiero verte en tu salsa y en el pueblo. Bueno.
Efectivamente. Y oye, verbena tras verbena, hay personas que no mueren. Gracias a Georgie Dan por esa vida alegre, llena de música, que nació con los niños y que continuará siempre con nosotros. Marcote, ponte moño.
Que os quiero mucho, Dios.
Cachete con cachete y pechito con pechito.
¿Cómo se te ha quedado, Truana?
Ay, 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 ay.
Me gusta la carne que está tierna, muslitos y pechuga, y hacerlo vuelta y vuelta. Mientras vosotros, que comen que da miedo, disfrutan como locos, chupándose los dedos. La vecina que es muy mona, toma el sol en la tumba.
Ya ha llegado ese momento de sacar el abrigo, el gorro, los guantes del armario y, atención, los antigripales, porque han vuelto ellos, la gripe y los catarros, gente con tos, mocos, dolor de garganta, de cabeza, síntomas de catarros y de gripes que el año pasado pues dejaron menos casos de los habituales, pero lo cierto es que ya se ha vuelto a relanzar la venta de antigripales, que ha subido, pues por ejemplo, un 279% en Baleares, un 260% en La Rioja o un 61% en Madrid. Vamos a saber qué está pasando hablando con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí el médico del tiempo.
¿Es una muestra de que la pandemia está cediendo? ¿Es una muestra de que inmunológicamente estamos más débiles después de la pandemia? ¿Es porque no utilizamos la mascarilla? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, bueno, pues lo que te digo, el médico del tiempo. Lo que está pasando es que, ya lo decía el Borrasca, ¿no? Pues que ha llegado el frío, y con el frío pues tenemos los catarros, tenemos la gripe, y a esto se le añade el COVID, que no se ha ido. Yo creo que este incremento en cuanto al acopio, no sé si consumo, pero acopio desde luego, de paracetamoles y demás, pues bueno, se debe más que nada a esto. Estamos ya a las puertas, dentro de nada los hospitales, bueno, y primero los centros de asistencia primaria van a ver pues las primeras avalanchas de gente con gripe, y sobre todo ahora pues muchos que no saben si es gripe, catarro o COVID, y esto es importante.
Este es un asunto que quería preguntarte, porque claro, ahora ya con mocos, toses, dolores de pecho, de cabeza, uno se hace un lío, no sabemos si tenemos COVID, si tenemos catarro, si tenemos gripe. ¿Hay alguna forma de diferenciarlo?
Pues sí, sí, claro que lo hay, y en línea general te lo quiero explicar. Mira, tú dices, tenemos moco, tenemos catarro. Bueno, cuando tenemos una afección de las vías respiratorias altas, es decir, ese moqueo, esos estornudos, ese lagrimeo, lo más probable es que sea un catarro sin más. Decir que este catarro, como siempre, dura muy pocos días y, bueno, pues pasa rápido. Otra cosita es el diagnóstico diferencial entre la gripe y el COVID, pero yo creo que aquí también podemos dar pistas. Cuando tiene gripe, pues cuando tiene gripe directamente, pues la sintomatología es brusca, ¿no? Es una sintomatología como si te diesen literalmente un palo. Tienes un dolor muscular muy importante, un dolor de cabeza muy importante. Por supuesto que tienes también esa fiebre, ese tos y ese cansancio, pero sobre todo, apúntate esto, brusco, dolor de cabeza y dolor muscular. Cuando tienes el COVID, esto es otra cosita, cuando tienes el COVID, esa brusquedad ya no existe, ese masazo muscular ya no existe. El COVID, digamos que se va introduciendo más lentamente, más poquito a poquito. Y tiene un par de síntomas que sí que son característicos que no lo tiene la gripe. Fíjate qué palabreja, tiene la anosmia o tiene la geusia. La anosmia es la falta de olfato y la geusia, pues esa falta de sabor, es decir, el no saber, el no tener ese sabor. Esto, desde luego, no lo tiene la gripe, pero además, muchos otros casos, pues cursan con síntomas digestivos que tampoco lo tiene la gripe, es decir, que en líneas generales, catarro, vías respiratorias altas, moqueo, estornudo, lagrimeo, bueno, algo de fiebre, dura poquito, gripe, masazo, masazo directo, te vas a sentir con un dolor muscular importantísimo, un dolor de cabeza importantísimo que aparece casi de hoy para mañana y por supuesto esa tos, ¿no? Y el COVID es más lento, no aparece tan brusco y lo que vas a notar es que vas a estar perdiendo el olfato, vas a estar perdiendo el gusto y puedes tener síntomas digestivos. Yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo.
Una cuestión rápida. ¿Es posible que debido a la poca circulación de la gripe el año pasado estemos menos inmunizados contra ella?
Bueno, no, es decir, la gripe cambia todos los años y por eso no tenemos que vacunar todos los años. Lo que sí que va a ser seguro es que esta va a ser una campaña peor que la anterior. ¿Por qué? Pues muy sencillo, estamos bajando la guardia. Yo veo cada vez más gente con menos mascarilla. El año pasado tuvimos muy poca gripe, pero debido a la mascarilla, sobre todo y en primer lugar, y en segundo lugar al lavado de manos. Si este año nos concienciamos con esto que están escuchando aquí en las mañanas con Cristina, el fin de semana con Cristina, si esto lo tenemos en cuenta, mantenemos la mascarilla, nos lavamos las manos, sobre todo en los meses estos de frío, es decir, desde ahora hasta finales de febrero, la gripe no tiene por qué ir a más, pero eso sí, cada año es distinta y por eso cada año nos tenemos que vacunar. Mensaje, vacúnate.
Vacúnate, efectivamente, y no temas por el hecho de que coincida la tercera dosis del COVID con la gripe que están haciendo muchísimas personas en este momento. Don Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
A ti, como siempre. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Hasta luego.
¡Ay, qué alegría veros! Porque os estaba echando de menos. Ay, esta mañana, ¿eh? Paloma Paulete, sí, Laura, sí, Rubio, sí. ¿Qué
tal?
Barbaridad.
Ya es la una, casi no hemos aparecido, madre
mía. Ya no
mía.
Tenemos que decir ni buenos días, ya es buenas tardes.
Sí. Efectivamente, bueno, no, yo en eso soy muy reacia. Hasta que no comamos, solo hemos comido claro. Trenza de la Almudena, que nos dirán los oyentes de Huelva y de Barcelona, que es pues un bollo que nació hace años con motivo de la festividad de la Virgen de la Almudena, que es patrona en Madrid el próximo martes, y que es una especie de roscón
trenza,
con
no.
crema.
Es corona, ¿no?
Ah, es verdad.
La corona de... Eso,
que
eso.
Es como un roscón partido por la mitad y relleno sí. de crema pastelera.
Está buenísimo.
Queda un poquito.
Ahora ha traído Jesús, que sí. siempre nos trae
y nos
desayuno.
Cuida.
Sí, es verdad. Bueno, hoy estamos preguntándole a los oyentes varios temas. Y como está el día fresquito con lo de la calefacción, pues nos han llegado varios mensajes de los oyentes.
Sí, doña Cristina. Yo vivo en un piso que es el sexto. Una vivienda que tiene 119 metros, o sea, ya no me acuerdo cuánto mide mi vivienda, pero que yo tengo un calefactor, un radiador menos que el resto de la comunidad, y la comunidad se está calentando con las tuberías que suben hasta los sextos pisos. ¿Y estos señores qué vamos a hacer? ¿Pagar todo? Pues no, señora.
No, al revés, querida oyente. Ese radiador deja de estar contabilizado. Uh-huh. O sea, usted solo va a pagar por los radiadores que tiene, de hecho, en su vivienda.
Eso es, con los que tenga abierto y con el contador puesto en cada radiador. Yo lo tengo así en casa también y tenemos calefacción central.
Mira, y tan a gusto ahora con el frío que está haciendo, que estamos aquí todos helados en el estudio, ¿verdad?
Vamos bueno, con... aquí es que directamente bueno. se ha estropeado la calefacción y llevamos un fin de semana con abrigo. Espérate que me voy a poner otro
ni
encima
central,
porque
ni
no puedo más.
Aquí no hay. Bueno, recordaréis que ayer estuvimos hablando sobre, en la tertulia de chicos, sobre la soltería. ¿Cómo ha aumentado el número de solteros en España, ¿no? Ya como una forma de vida más. Y bueno, han llegado muchos comentarios. Ayer no pudimos recopilarlos todos y hemos querido traer lo que dice esta oyente.
Yo soy una defensora de la familia, pero no me he encontrado una mujer que me haya venido a decir, Jo Rosa, no sabes lo que te perdiste, sino que todas siempre me dicen, Jo Rosa, qué lista fuiste, qué suerte has tenido en no cargar con uno y en estar soltera y hacer lo que te da la gana.
Toma ya.
Así de claro. Pero las otras no lo han hecho. Por algo será.
Efectivamente.
Claro, es que todo tiene su parte, o sea, buena, no, y su parte no tan buena.
Eso es lo que yo creo.
Bueno, esta va más por el otro lado, mira.
Las personas que viven solas muchas veces, no siempre, se vuelven un poco egoístas, ¿no? Porque en familia sí que pensamos unos en otros. Que hay mucho egoísta en familia, por supuesto. Pero es verdad que estamos apoyándonos constantemente. Y bueno, que gracias a que no todo el mundo piensa así, el mundo sigue. Si no, se terminaría el mundo, como se están de hecho acabando las pensiones para un futuro.
O sea, que aquí quien defiende la familia.
Efectivamente.
Que bueno, está muy bien las dos cosas. Pero hombre, claro, está lo de la familia y tener hijos, nietos y
las
tal.
Peleas, alegra, las no peleas.
Pero seguro que los solteros tienen sobrinos y todo eso y claro, están tan felices también.
Eso
o sea,
es.
Que no vamos a tampoco...
Vamos a ver, como decías tú, que todo tiene lo bueno y todo lo
eso
tiene
es.
Malo. Bueno, de música, que acabamos de escuchar, acabamos de estar con Marcote hablando de Georgie Dan. Y tenemos un oyente que nos estaba escuchando y no ha querido dejar de mandarnos este mensaje.
Buenos días, Cristina y Findenautas, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo ahora, mira, ahora que estoy escuchando a Marcote Pontemoño con las canciones de Georgie Dan, me acuerdo que había una que Eva María se fue, no sé qué, a la playa. Mira, es que te mueres, oye, ¿eh?
Sí.
¿Tú te imaginas en este tiempo ahora escuchar una canción, qué será lo que tiene el negro? Yo es que ni me lo imagino, ¿eh? Y en fin, pues nada, oye, yo en aquel tiempo escuchaba mucho a los Beatles, ¿cómo era? El submarino amarillo, que luego lo traducían los Mustang y todo esto. Madre mía, cuando pienso los años que han pasado, Cristina, muchísimos, muchísimos. Un abrazo, Findenautas, chao.
Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
A mí me encanta esta canción.
Ay,
la relaciona con la infancia.
Fíjate,
que por cierto, fíjate que hoy con Sole vamos a hablar de canciones que no soportas, no que te gustan, no, que no soportas.
Esas son las que vamos a comentar en nuestra hora con Sole Mayol, con Pepe Oneto, aquí con la compañía presente. ¿Qué canción detestas? Porque cada vez que sale la cantinela se te pega y no hay manera.
Pues, Cristina, ¿cuál es la tuya? A ver, dilo.
Ay, yo esta, verás.
Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer.
Pero vamos a ver, Paulete, que te veo bailar. ¿Tú
mira,
te gusta?
Yo tengo que decir, he cuidado muchos niños de mi alrededor y estas canciones es que te salvan el día. Te salvan el día, terminas bailándola, terminas brincando. Yo es que soy así.
Ya, lo dejo ahí. Pajaritos
no,
por aquí. ¿A ti qué te pasa con las canciones desagradables que se te pegan?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres viajar ya? No esperes más.
Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.